4 las 3 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Golpe en España al tren de Aragua. La policía ha arrestado a 13 miembros de esta multinacional del crimen con origen en Venezuela. 8 en Barcelona, 2 en Madrid y 3 en Girona, también en Coruña y Valencia. 4 de ellos ya han ingresado en prisión por orden del juez de la Audiencia Nacional, Antonio Piña. En un juego de palabras, tratándose del tren de Aragua, la policía ha llamado a su operación Intercity. El tren de Aragua es una banda que nació hace 20 años como un sindicato de obreros que trabajaban en el tramo del ferrocarril entre los estados venezolanos de Aragua y Carabobo. De ahí surgió su nombre. Empezaron con pequeñas extorsiones a los contratistas de las obras del tren, pero pronto eso se les quedó pequeño. En los últimos años, el grupo se ha expandido por el continente americano a lo largo de la ruta que recorren los migrantes venezolanos. Están asentados en Colombia, en Chile y en Perú. Hoy en día el tren de Aragua es una multinacional del crimen. Se dedican a los asesinatos por encargo, las extorsiones y el tráfico de drogas. El régimen de Nicolás Maduro en Venezuela dice combatir a la organización y culpa a Colombia de proteger al líder de la banda, Héctor Guerrero Flores, el Niño Guerrero.
Sabemos dónde se va a reunir lo que queda del tren de Aragua, su jefe, que están allá en Colombia. Les damos la dirección, dónde van a estar, la hora que van a estar, quiénes van a estar. Uno solo que y no lo quieren entregar.
Este es el número 2 del régimen, Diosdado Cabello. Estados Unidos cree que Venezuela ampara a la banda criminal y culpa a Maduro de amparar el tráfico de drogas a gran escala en su país. De hecho, una de las primeras cosas que hizo Trump tras su regreso este año a la Casa Blanca fue expulsar de Estados Unidos a 137 miembros del tren de Aragua, junto a otro centenar de ciudadanos venezolanos y a una veintena de pandilleros salvadoreños de la Mara Salvatrucha. Todos fueron enviados a la prisión del CECOT en El Salvador, una megacárcel de máxima seguridad que está en el foco de muchas ONGs de derechos humanos que la han denunciado por no tratar con la mínima dignidad a los reclusos. Estados Unidos ha compensado económicamente al polémico presidente salvadoreño, Bukele, por acoger a los deportados en aplicación de la mano dura contra la emigración que está haciendo Donald Trump. En España, la operación de hoy culmina meses de investigación y se inició a raíz de la detención hace un año en Barcelona del hermano del Niño Guerrero, el líder de la banda. Los agentes han desmantelado 2 laboratorios dedicados a elaborar cocaína rosa, conocida como Tusi, además de otras drogas sintéticas y una plantación de marihuana. Sin duda, la operación es un éxito de la policía española en colaboración con Interpol y la policía colombiana, pero inquieta la llegada a España de esta banda criminal que hasta ahora había centrado su actividad en el continente americano. Están pasando más cosas. El juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, cita a declarar a Koldo García y Víctor Daldama. Lo hace tras el último informe de la UCO en relación a los contratos de compraventa de mascarillas y test COVID en Canarias. Patricia Rossetti.
A petición de la Fiscalía Anticorrupción, el juez Ismael Moreno cita a Víctor de Aldama el 27 de noviembre y a Koldo el 28. En su informe, el fiscal considera que podrían haber incurrido en un delito de tráfico de influencias y hace referencia al sueldo de 10.000 euros mensuales que Aldama pagaba a Koldo a cambio de tener entrada en el Ministerio de Ábalos. Relación económica que continuó incluso cuando Ábalos y Koldo estaban ya fuera del Ministerio, desde 2019 hasta 2022. Recuerda el escrito de Anticorrupción que Aldama reconoció que Koldo entregaba a José Luis Ábalos el dinero en su presencia, un patrón que no se ceñiría a actuaciones concretas, sino más bien, dice el escrito, asegurarse la capacidad de influencia para el lucro económico personal.
Y hay nuevas citaciones judiciales en la investigación sobre la tragedia de La Dana. El próximo 21 de noviembre será la fecha en la que tendrán que declarar el propietario del Ventorro, el restaurante donde pasó la tarde de La Dana, Carlos Mazón, además del hombre que suena como su relevo al frente de la presidencia de la Generalitat Valenciana, Pascual Claramonte.
Lo que podría provocar que el favorito para una hipotética investidura pasara antes por el juzgado que por les Corts, por el Parlamento Valenciano. Ambos están citados como testigos. ¿Qué es lo que argumenta la magistrada? En la declaración de Pérez Llorca se va a preguntar por el contacto que mantuvo el 29 de octubre con la exconsejera de emergencias investigada Salomé Pradas. Por parte del dueño del restaurante, la jueza señala que fue la única persona que entraba y salía de la sala donde comía Mazón con la periodista. Esperan fecha para acudir a esos juzgados de Catarrocha, 4 cargos más de presidencia y otro asesor directo de Carlos Mazón.
Y esta tarde tenemos una cita con la historia. En la localidad guipuzcoana de Pasajes se votará una réplica exacta del considerado como el mejor barco de la monarquía española del siglo XVI. Es la reconstrucción de la nao San Juan, un ballenero vasco que se hundió en aguas de Canadá en 1565 y que prevé iniciar una travesía idéntica por el Atlántico en 2027. Ushua, Bilbao.
Una jornada histórica que viven con emoción en primer lugar los vecinos de Pasaya, que fotografían estos días la réplica exacta del galeón vasco que ha costado más de 10 años construir. Nos lo cuenta Mari Carmen, que recuerda a la gente del mar.
Mucha dedicación. Y mi marido ha trabajado en el varadero de los barcos, como cuando restauran otros barcos para museos y gente de la mar.
La botadura de la réplica de la nao San Juan a las 5 de esta tarde no se ha elegido al azar. Hoy hay pleamar viva. El responsable de la factoría Albaola, Javier Agote, artífice del proyecto, vive la jornada con emoción, pero no está preocupado.
Hoy quien manda es el mar. Las botaduras se hacen en días señalados. Y no tengo ninguna preocupación respecto al barco. No se va a hundir.
En los próximos meses se equipará el barco con los mástiles, velas y anclas antes del gran viaje en 2027 a Canadá para celebrar allí un patrimonio marítimo compartido.
Y el Barcelona vuelve al Camp Nou 894 días después. Teresa Vasallo.
Y lo ha hecho en un entrenamiento a puerta abierta. Víctor Navarro.
21.795 personas en Tribuna de Gol Sur. Le sirve al Barça como test. Estarán y esperan jugar su primer partido oficial más de 2 años y medio después, a final de este mes. 8 jugadores nunca han jugado en él. Cubarsí, Fermín López, Joan García, Bernal, Bardaggi, Casado, Gerard Martín y Dani Olmo. Emocionados estaban, como también lo estaba el presidente Laporta.
Tú entras aquí y yo vengo en este estadio desde que tengo 4 o 5 años. Después he visto jugar a Cruyff aquí, he venido con mi abuelo, con mi padre. Todos estos momentos míticos, este estadio los mantiene. Por eso me gusta, que lo he comentado con un amigo, digo, esto es el retorno al futuro, es el regreso al futuro. Aquí vamos a volver a vivir momentos míticos, estoy convencido. Estadio que es el mejor estadio del mundo.
Además, Luis de la Fuente ha dado la lista para los partidos ante Georgia y Turquía, donde España se juega la clasificación para el Mundial 2026 con las novedades de Lamine Yamal y de Pablo Fornals, y sin Morata, Rodri, Carvajal, Lenormand y Nico Williams. Y a las 9 empieza la última jornada antes del parón de selecciones con el Elche Real Sociedad.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Llueve y llueve. 11 grados ahora en Cibeles. Nos espera un fin de semana con nubes y claros y 15 grados de máxima y 4 de mínima. En cuanto al tráfico, ojo, 4 accidentes, mucha prudencia. El primero de salida en la 2 en Canillejas, 2 más en la M40, en Hortaleza hacia la 2 y Pozuelo a 5. Y el cuarto alcance en la M50 en Boadilla, sentido a 6. Retenciones de salida además por la 1 en Alcobendas y Circuito del Jarama, A3 Rivas, A4 Pinto, A42 Torrejón de la Calzada y A6 Aravaca. En ambos sentidos, A2 Torrejón, A4 Butarque y A6 Majadahonda. Y en la M40 Vallecas y Mercamadrid hacia la A4. Escuchas la tarde de COPE con todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Pasan 9 minutos de las 4 de la tarde, una hora menos en Canarias, y aquí seguimos en la tarde de COPE. Hace un par de meses el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, prometía presupuestos porque nos jugábamos fondos europeos.
Con todos los ríos de tinta que han vertido sobre la supuesta financiación irregular del Partido Socialista, y luego llega la Guardia Civil, léase la página 28 del informe, y verá que sus acusaciones son absolutamente falsas.
Hoy es 7 de noviembre, no tenemos presupuestos y me pregunto, ¿cuántos fondos europeos podemos perder? sin dinero y sin apoyos, ¿cuántas leyes irán directamente al cajón? Por si había alguna duda, la portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, volvía a dejar claro hoy que no hay marcha atrás, que cuando se rompe, se rompe.
Cuando se rompe, se rompe. Nosotros podríamos estar aquí y hacer de comparsa del gobierno español y sobrevivir a base de titulares. Esto sería una opción, que es la opción que algunos partidos han escogido. Para nosotros, no.
Pues hoy han venido a la tarde Ana Martín. Ana, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Y Julio Llorente. Julio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Diga lo que diga, el gobierno ya no resulta creíble. Yolanda Díaz, la vicepresidenta, dice que habrá presupuestos, pero no sabe cuándo.
¿Se puede gobernar sin presupuestos?
Absolutamente, absolutamente. Y fíjese si estamos gobernando. Vamos a presentar los presupuestos, no sé exactamente cuándo, pero el gobierno en su conjunto estamos trabajando para la presentación de los presupuestos.
Esto, Ana, es que suena a broma directamente, ¿no? La vicepresidenta no tiene ni idea de cuándo se aprobarán los presupuestos. ¿Qué información tienes tú? ¿Va a aprobar el gobierno la semana que viene esa senda de déficit y el techo de gasto, el primer paso de los presupuestos? Y en caso de que lo haga, ¿para qué? Si no tiene apoyos ni posibilidad alguna de sacarlos adelante.
Mira, Pilar, de entrada, si fuera cierto que el gobierno está sudando la camiseta, como repite incesantemente, para aprobar esos presupuestos, esa camiseta hace tiempo que andaría sola. Y yo no he visto en Moncloa ninguna camiseta andar sola, así que sé que poco están negociando. No lo sé si aprobarán la senda el martes que viene, porque estos son los presupuestos más anunciados y parece que al final nos están tomando el pelo. En cualquier caso, es verdad que la senda, digamos, que delimita el terreno de juego, es decir, le dice al Estado, a las comunidades y a las entidades locales hasta dónde pueden gastar, pero también es cierto que en el supuesto, vamos a partir de supuestos, de que lo presentara y en el supuesto de que no se lo aprobaran, aún así se pueden presentar unos presupuestos con la senda de que hay actualmente en vigor. Pero vamos, la única certeza a día de hoy es que el año 2026 empezará con los presupuestos prorrogados del año 2023, que son los que siguen en curso. Y a partir de ahí, una última cosa, Pilar. Que no nos engañen, que no nos hagan el lío, que presentar unos presupuestos en el Congreso es el principio del camino, no el final, que luego la obligación del gobierno es negociarlos y aprobarlos, que para eso nos dijo Pedro Sánchez la noche electoral que eran más.
Julio, cada vez que se le pregunta a un ministro por la ruptura de Junts y la falta de apoyo, responde con la consigna mano tendida. ¿Este teatro se puede mantener mucho más tiempo?
Bueno, yo sospecho que se prolongará todo lo que Pedro Sánchez desee. ¿Por qué? Porque al final tiene una concepción concretísima de la política, una concepción maquiavélica, cratológica de la política, una concepción según la cual el poder no es un instrumento para procurar el bien común, no es un medio al servicio del bien común, sino un fin en sí mismo. El poder sería el centro de la vida política. Por eso no le importa nada que la legislatura esté abocada a la esterilidad. El objetivo no es conservar el poder para hacer algo con él, para hacer algo provechoso para los españoles, sino preservarlo a toda costa, el poder como fin en sí mismo. Yo diría que el gobierno de España es víctima del crimen fundacional de la legislatura, del crimen entre comillas. Prefirió un gobierno débil, apoyado por partidos separatistas, antes que permitir con su abstención un gobierno de la fuerza más votada. Que la crisis del gobierno actual no nos impida ver la gran anomalía que constituye España en toda Europa. El futuro político de España depende de partidos a los que ese futuro les es completamente indiferente. Hablo de los partidos independentistas. Esto constituye una gran anomalía en Europa. Dependemos de partidos que en el mejor de los casos, no les preocupa el futuro político de España y a los que en el peor desean directamente el mal de España.
Pues esta semana una de las noticias era el anuncio de Junts de que no va a apoyar más al gobierno y nos hacemos, claro, preguntas. ¿Cuántas leyes se irán a la basura y cuántos fondos europeos nos estamos jugando? Araquis, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar?
De lo primero, ¿de cuántas leyes hablamos?
Bueno, hablamos de entrada de 24 que actualmente están en tramitación en el Parlamento y que no superarían el primer obstáculo que suele ser el debate de totalidad. Volverían de vuelta al gobierno. Algunas son temas estrellas para el gobierno, como la llamada Ley Bolaños, del acceso a la carrera judicial, o esa reducción de la jornada laboral que Yolanda Díez quería resucitar después de ser tumbada, recordemos, hace unas semanas. Hay también leyes sociales, como la de la familia, la que pretendía aumentar la inclusión laboral de las personas con discapacidad o la prevención de consumo de alcohol en menores.
¿Hay alguna ley que se iba a salvar Junts por su propio interés? Por ejemplo, la de las subvenciones al cine o la ley de atención al cliente que exige a las grandes empresas atender en catalán, o también dará el sí a la validación del decreto que recoge 500 millones de euros para los enfermos de ELA. Hay leyes además obligadas, son las que nos exige la Unión Europea para cobrar la última remesa de los fondos europeos extraordinarios que se crearon tras la pandemia del coronavirus. ¿De cuánto dinero, más o menos se sabe, de cuánto dinero estamos hablando, Araquis?
Pues no es poco, Pilar, hablamos de 90.000 millones de euros que nos debe Bruselas de esos fondos Next Generation, de los 163.000 recibidos y que vincula al cumplimiento de una serie de objetivos, hitos, nos llaman en Bruselas, algunos de los cuales se traducen en esas leyes que ahora quedan empantanadas. Y el tiempo corre, porque esos fondos europeos de la pandemia se acaban el 31 de diciembre del año que viene. Claro, el plan B es renegociar esos plazos de entrega, como ha hecho España y han hecho también otros países en varias ocasiones desde la pandemia.
Claro, estamos hablando de 24 leyes en tramitación en el Parlamento que se pueden quedar directamente, como decíamos antes, metidas en un cajón. Nos vamos a encontrar, Ana, con un gobierno que no puede gobernar.
Bueno, pero es que eso tampoco es nuevo, Pilar. Quiero decir, esta legislatura ya viene siendo un erial legislativo desde la aprobación de la ley de amnistía, que fue el acto fundacional y lo que echó a andar esa investidura de Pedro Sánchez. A partir de ahí, el gobierno ha ido parcheando y construyendo un enorme castillo en el aire, y ahora sí lo que hay es un bloqueo total, un agravamiento de esa situación, que de todas maneras, por mucho que se empeñen en decirnos que no pasa nada, es que no se puede mantener mucho en el tiempo, porque es que date cuenta que, hombre, el gobierno puede intentar vegetar, pero es que no puede gobernar sin el poder legislativo, desde el punto en que ya no hablamos para la aprobación de leyes, pero es que ni siquiera puede convalidar decretos leyes sin pasar por el Congreso. Es que lo único que puede aprobar sin el Congreso son decretos con rango de reglamento y esos son para cuestiones, pues no sé, como una subida del salario mínimo interprofesional o una revalorización de las pensiones, pero para cosas muy puntuales. Yo creo que el gobierno va a mover ficha para intentar hacer reversible esta situación. Ahora bien, otra cosa es cuánto nos cueste, porque ya sabemos que Sánchez con los independentistas siempre hace lo mismo. Él invita, pero el país es el que paga.
Y os pregunto también, ¿va a condicionar el calendario judicial el futuro político? Dos fechas de hoy mismo. El 21 de noviembre, la jueza de Catarroja, que instruye la causa penal de la Dana, ha citado como testigo a Juanfran Pérez Llorca, el hombre que más suena como sustituto de Carlos Mazón al frente de la Comunidad Valenciana. Y ya hay fechas para el juicio contra David Sánchez, el hermano del presidente del gobierno, contratado a dedo para un puesto de artes escénicas en la Diputación de Badajoz. Será del 9 al 14 de febrero. ¿Creéis que puede influir en el ánimo de Pedro Sánchez y su decisión o no de convocar elecciones el que su hermano tenga ya fecha para sentarse en un banquillo ante este caso de enchufismo que no parece que tenga una defensa, desde luego, fácil?
Bueno, yo estoy convencido de que lo condicionará. Y estoy convencido porque hay precedentes. Sabemos que Pedro Sánchez, el interés privado de Pedro Sánchez, ha condicionado sus iniciativas públicas. Sabemos que en muchas ocasiones durante esta legislatura y durante la anterior, el beneficio privado de Pedro Sánchez se ha confundido con el bien común de los españoles y que en muchos casos lo ha antepuesto. Procurará que la cita electoral de turno no coincida con un hito electoral que pueda perjudicarle. De hecho, yo incluso sospecho que la legislatura está alargándose agónicamente precisamente por eso, porque le conviene estar en el poder ante todos estos hitos judiciales que se avecinan. El juicio contra su hermano David Sánchez, también la posible imputación de su mujer, de su madre, la más que probable imputación de su mujer, Begoña Gómez, etcétera, etcétera. Creo efectivamente que el interés privado de Pedro Sánchez condiciona todas sus iniciativas públicas, todas sus iniciativas legislativas también.
A mí me parece que, es que vuelvo a lo de antes, desde el comienzo de esta legislatura la crónica política es la crónica judicial y viceversa. La legislatura empezó con el gobierno desautorizando la sentencia del Tribunal Supremo sobre el procés. Y a partir de ahí, luego en febrero de 2025 estalló el caso PSOE, luego un juzgado abrió diligencias contra la mujer de Pedro Sánchez y él se marchó 5 días a supuestamente reflexionar, luego ha venido el juicio al fiscal general, lo de su hermano, la contabilidad del PSOE, o sea que irremediablemente él que decía que había que desjudicializar la política, pues estamos encontrándonos con que es justo lo contrario. Y respecto a lo que vaya a pasar en Valencia y en Extremadura, yo creo que la declaración como testigo en la instrucción sobre la Dana del que se postula como candidato a suceder a Carlos Mazón no va a alterar en absoluto las negociaciones entre el Partido Popular y Vox. Y con respecto a lo de Extremadura, hombre, desde el momento en que el PSOE elige como candidato a una persona que sabía perfectamente que se iba a enfrentar a un juicio oral en cuestión de semanas, meses en este caso, porque finalmente va a ser en febrero, pues ellos se lo han buscado. Es decir, es que el PSOE tiene el candidato que tiene en Extremadura, que es alguien que se va a sentar en el banquillo por crear supuestamente un puesto a medida del hermano del presidente del gobierno en la Diputación de Badajoz.
El presidente del gobierno, que a esta hora está compareciendo desde Brasil, donde ha acudido a la cumbre del clima climático, y creo que le podemos escuchar.
La hoja de ruta Bakú-Belém para cumplir el objetivo de financiación, el llamado nuevo objetivo colectivo cuantificado que adoptamos el año pasado. Y me produce especial orgullo poder trasladar al resto de países y sin duda alguna también a la sociedad española que desconozca este punto, el que España sí está cumpliendo con estos objetivos de financiación. Hemos superado nuestro objetivo de financiación climática internacional antes de lo prometido.
Bueno, Pedro Sánchez, que está interviniendo en esa comparecencia, en esa rueda de prensa que ofrece desde Brasil, donde, como decimos, participa en la cumbre del clima COP30, ha cargado contra los negacionistas del cambio climático, ha insistido también en grabar más los vuelos de jets privados. Vamos a ver si dice algo.
Salvo los suyos, entiendo.
Bueno, sí, del Falcon no sé si ha dicho nada, porque no hemos podido escuchar toda la rueda de prensa desde el inicio. Vamos a ver si dice algo también sobre jets.
¿Dónde quedó, Pilar, ese pacto de Estado contra la emergencia climática que nos dijo al comienzo de curso que iba a liderar después del verano tremendo que vivimos en cuanto a incendios? ¿Dónde ha quedado ya?
Bueno, vamos a avanzar. Os pregunto también sobre la situación política en la Comunidad Valenciana. ¿Se le está complicando al Partido Popular la sucesión de Mazón allí? Porque los días pasan y PP y Vox siguen sin acordar un candidato.
Yo he vivido...
Perdón, Ana, perdón.
No, decía que yo he vivido unas cuantas negociaciones políticas de este o parecido tipo, y aunque suene contradictorio, casi siempre el silencio es sinónimo de avance. Al revés, cuando hay un cruce de declaraciones en la prensa, no es buena señal. Yo creo que ha sido muy significativo esta semana el paso dado por Feijóo para alfombrar esa negociación. Paso me refiero a la llamada que le hizo al líder de Vox, a Santiago Abascal. Creo también que allí la relación entre Vox y el Partido Popular de la Comunidad Valenciana es buena, que no siempre las relaciones entre el PP y Vox son buenas en todas las comunidades, depende mucho, y que por tanto a mí me da que tendremos noticias pronto y que es una negociación que están llevando la dirección nacional de Vox y la dirección regional del PP.
Yo creo que habrá acuerdo porque les interesa a ambas partes. Al Partido Popular por motivos evidentes. Unas elecciones en los próximos meses no le interesan en absoluto, no le conviene en absoluto, dados los resultados que vaticinan las encuestas. A Vox también le interesa que haya acuerdo. Le interesa presentarse como un partido serio, solvente, un partido de Estado que propicie la constitución de un gobierno que acometa la reconstrucción necesaria de las zonas de las zonas afectadas. Ahora bien, a Vox también le interesa que esa negociación no sea vertiginosa, que no sea precisamente breve. Vox, ante sus votantes, tiene que proyectar la imagen de partido serio, efectivamente, partido solvente, partido en el que se puede confiar, pero también de partido duro con el Partido Popular. Le interesa proyectar la imagen de negociador duro. Le interesa que su electorado perciba que no va a entregarle un gobierno al Partido Popular así como así, que solo se lo entregará a cambio de una serie de compromisos. Pero sí, sí, pienso que habrá acuerdo porque conviene a ambas partes.
Bueno, os quiero hablar también de un hombre alejado de la primera línea política. Se dedica a escribir y a hablar más con libertad ahora, fuera de las ataduras que impone el guión político diario. Hoy ha estado con Jorge Bustos en Herrera en COPE y con Carlos Herrera, con un nuevo libro, además bajo el brazo, ha estado Mariano Rajoy con su libro El arte de gobernar. Y ha dicho cosas interesantes en un análisis pausado, moderado, que se agradece como contrapunto al frenesí político en el que vivimos en la actualidad. Mariano Rajoy, tres frases, tres apuntes de lo dicho aquí en COPE por el expresidente del Gobierno. La primera, sobre el momento político actual.
Desde luego creo que vivimos el periodo más sombrío desde la aprobación de la Constitución. Es decir, es una era desdichada esta, y la única manera de salir de aquí es dándole la palabra a la gente.
La segunda frase, la posibilidad de una moción de censura contra Sánchez. Rajoy no lo ve.
Una moción de censura yo no la veo en estos momentos, y además para pactar qué, ¿no? Es decir, pero lo que tiene que saber la gente es que a esta situación hay salida. La única alternativa de verdad que hay al señor Sánchez es Alberto Núñez Feijóo. Yo lo veo así. Ahora, ¿cuándo? Cuando se convoquen elecciones.
Y la tercera, para Rajoy, los populismos de izquierdas y de derechas son hoy la gran amenaza para las democracias liberales.
Hay que defender la democracia liberal. Esa es la obligación que tenemos los que por lo menos creemos en la democracia liberal. Pero desde luego no se defiende ni con extremas izquierdas, ni con extremas derechas, ni con extrema estupidez, que realmente es un partido político que todavía no se ha creado, pero yo no descarto que alguien lo pueda poner a funcionar.
Bueno, ¿qué os han parecido las reflexiones de Mariano Rajoy, esta etapa sombría de la que habla el expresidente, o su convicción de que no es viable en este momento una moción de censura PP, Vox y Junts?
Bueno, coincido en su valoración a grandes rasgos. Efectivamente, es una etapa sombría, por lo menos preocupante, porque hay un gobierno que se ha desentendido por completo del bien común, cuyo único propósito es permanecer en el poder. Y por otro lado, a nivel social, constatamos una creciente polarización, una creciente enemistad entre compatriotas. Sí, el síntoma de una comunidad política sana es la amistad civil, si partimos de esa premisa, hemos de constatar que los síntomas que perceptibles en la actualidad son muy preocupantes. Sí diría sobre los populismos, que efectivamente creo que son una amenaza para las democracias liberales, que no basta con combatir los populismos, sino que también hay que acometer y considerar las causas que han propiciado el auge de los populismos. Los populismos no nacen porque los ciudadanos sean especialmente estúpidos, tampoco especialmente malos, sino porque hay una serie de factores sociales, de factores económicos que los partidos tradicionales no han considerado lo suficiente y no han sabido afrontar. Diría que, efectivamente, si queremos neutralizar el auge de los populismos, si queremos que los populismos no prosperen, hay que afrontar, hay que acometer los factores que han propiciado su auge, su apogeo.
A ver, yo creo que Rajoy es el último de su especie, en el sentido que ha sido, y creo que lo seguirá siendo, el último presidente en contar con una mayoría absoluta en el Congreso. Él habla mucho de los populismos, pero como decía Julio, hay que ver las causas, y él ahí sí tendría mucho que decir y calla, porque todo el movimiento del 15M surgió de los indignados, surgió a raíz de la gestión de la crisis. No digo que no fuera una crisis heredada, no digo que no tuviera 2,5 puntos de déficit más de lo que le había dejado dicho el gobierno de Zapatero, pero ahí influyó mucho el crecimiento de la ultraizquierda. Y eso por el lado de la izquierda. Y por el lado de la derecha, toda la crisis con Cataluña también tuvo mucho que ver en la eclosión de Vox.
Vamos a ir de nuevo hasta Brasil, donde continúa la comparecencia del presidente del gobierno. Vamos a escuchar lo que dice.
Uno de sus mejores momentos desde hace 45 años a esta parte.
Sí, buenas tardes.
Le están haciendo una pregunta al presidente Pedro Sánchez. Comparece desde Brasil, donde está participando en la cumbre del clima. Y ha sacado pecho de su gobierno, reivindicando la situación económica que atravesamos. Y vamos a ver qué dice a preguntas de los periodistas, de los compañeros.
¿Qué margen de actuación le queda en el sentido de si está en riesgo la acción legislativa necesaria para seguir recibiendo fondos europeos, presidente? Y en último término, si me permite, hoy hemos conocido que la Audiencia Provincial de Badajoz ha puesto fecha al juicio oral en la causa de su hermano y de Miguel Ángel Gallardo. Me gustaría saber qué efectos cree usted que puede tener esto en la carrera del candidato socialista a las elecciones de diciembre. Y por otro lado, ¿cómo se explica que la situación de su hermano haya llegado hasta la apertura de juicio oral? Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias, Iñaki, por sus preguntas. Respecto a la primera, a ver, yo como presidente del Gobierno de España manifiesto mi preocupación porque las negociaciones que se están produciendo y celebrando entre el Partido Popular y Vox deriven en un desmantelamiento de toda la agenda climática, de toda la arquitectura institucional y presupuestaria para hacer frente a la emergencia climática en una zona, el Mediterráneo, en particular la Comunidad Valenciana, que claramente se ha visto afectada por las consecuencias de esta emergencia climática. Por tanto, lo primero, manifestar mi preocupación, porque el problema no ha sido únicamente el expresidente Mazón. El problema también ha sido una mayoría parlamentaria negacionista que ha banalizado, frivolizado y debilitado la respuesta desde la Comunidad Valenciana a los efectos de la emergencia climática. Y han sido más de 230 personas las que han sufrido las consecuencias de la negligencia, pero también de ese negacionismo. Por tanto, creo que si hay que temer algo, es al negacionismo de Abascal y de Vox. Y lo que no hay que temer es a la voz de los ciudadanos y ciudadanas de la Comunidad Valenciana. Por eso, lo que está pidiendo el Partido Socialista, y yo creo que una amplia mayoría de la ciudadanía en Valencia, la Comunidad Valenciana, son elecciones. Elecciones para romper esa mayoría negacionista y para que pueda haber un futuro diferente, más comprometido con la ciencia, con la razón, con políticas públicas que incrementen la seguridad de la Comunidad Valenciana ante un hecho evidente que es la emergencia climática. Dos, sobre de nuevo los fondos europeos, decirle que el Gobierno de España es, gracias a la acción del Gobierno de España y también...
Estamos escuchando la comparecencia de Pedro Sánchez. Le han preguntado sobre la situación de la Comunidad Valenciana. Ha pedido elecciones allí, en esa comunidad. Curioso. Ahora está contestando a otra de las preguntas y vamos a esperar a ver si escuchamos lo que dice sobre la situación de su hermano. Otra de las preguntas que le ha formulado también un periodista.
España vive uno de sus mejores momentos de estos últimos 45 años. Merece la pena el esfuerzo. El Gobierno de España va a ser el primero en arrimar el hombro, en tomarse en serio el cumplimiento de sus compromisos, y lo que yo espero es que todos los grupos parlamentarios pongan de su parte, porque creo que el esfuerzo merece la pena, y ahí están los datos económicos y de creación de empleo y de transformación y de lucha contra la desigualdad. Y finalmente, sobre el juicio oral, lo he dicho en muchas ocasiones, como presidente del Gobierno, pues evidentemente creo que el tiempo pondrá las cosas en su sitio y evidentemente yo defenderé siempre la inocencia, en este caso de mi hermano, como defiendo también la inocencia de mi mujer.
Pues ya ha contestado. El tiempo pondrá las cosas en su sitio y defiendo la inocencia de mi hermano y también de mi mujer. Es lo que acaba de decir Pedro Sánchez en esta comparecencia. Para acabar, Ana, es que os iba a preguntar por Rajoy, pero se me acaba el tiempo. Casi os pregunto ya por esto que habéis escuchado ahora mismo. Una línea, los dos.
Me parece de un desahogo tremendo que justo en la semana en la que Junts anuncia un bloqueo total de la legislatura, él pida elecciones en una comunidad donde, como él ha reconocido, existe una mayoría que no es la suya, lo que pasa que una mayoría negacionista. Y me parece de muy mal gusto, además, que critique, que se permita criticar la agenda del PP y Vox cuando en todo este año el gobierno no ha licitado una sola de las obras comprometidas en el Barranco del Pollo para su drenaje y encauzamiento. Así que menos lobos.
Yo, por atenerme a la brevedad que nos has pedido, Pilar,
diría
que desde hace un tiempo las comparecencias públicas de Pedro Sánchez, sus discursos son cháchara encaminada a ocultar la realidad, una realidad que es muy perjudicial para él. Diría simplemente eso, todo esto es cháchara que de hecho no merece nuestra valoración.
¿Cómo veis vosotros con las contraseñas? Esto de tener 1000 contraseñas para cada sitio, para cada sitio que entramos en internet o en nuestros dispositivos móviles, ordenador, etcétera. No sé si tenéis un gestor de contraseñas, si las tenéis apuntadas en algún sitio, en algún papel. No sé, Julio, ¿cómo lo llevas?
Yo he batido, el récord de olvidó su contraseña. Estoy constantemente pidiendo a la plataforma en cuestión que me la recuerde. Y recibo emails.
Déjame en paz.
Sí, no las apunto, soy verdaderamente caótico. Además, nunca utilizo las mismas porque me terminan cansando y aburriendo, entonces sí.
Yo al revés, intento utilizar las mismas precisamente para que no me pase.
Eso es lo que hay que hacer, Julio. Claro, dicen ya que no hay que utilizar siempre la misma contraseña, que es lo que hacemos, como dice Ana, prácticamente todos.
Que
todos.
Eso
es bueno, es bueno porque se supone que así tienes contraseñas más seguras. Si utilizas la misma para todo, malo. Y esto de utilizar la misma contraseña y poner un número e ir cambiando para un sitio uno, para otro dos...
¿Cómo lo sabes, Pilar?
Eso es inseguro.
Totalmente inseguro también.
Pues yo estoy en ese punto, ¿eh?
Hombre.
Y luego hay quien pone su año de nacimiento y todo eso.
También, eso
fatal.
No nos vale. Eso
te roban
no nos
el
vale.
DNI y ya tienen acceso a todas tus...
Bueno, pero puedes poner tu fecha de nacimiento 700 veces escritas. Entonces, a lo mejor ya ahí lo complicas un poco la contraseña.
Que tardan un segundo en adivinarnos los hackers. Lo contábamos ayer, luego vamos a hablar de ello.
Qué puerto. Bueno, hablamos de la contraseña con las claves con los oyentes. Y es que tenemos un lío todos con esto, que ya ves.
Buenas tardes, gente. Vamos a ver, nosotros tenemos el Netflix familiar y no había una semana en la que mi hija no me llamara por teléfono para preguntarme, papá, ¿cuál es dime la contraseña del Netflix? Es la de siempre, hija, la de siempre. Ya, pero es que no me acuerdo. La de siempre, hija. Entonces se la decía y ya la ponía. Y ya de tantas veces llamarme pensé, voy a cambiar la contraseña para que se acuerde. Y he puesto la de siempre, Ana. Entonces la última vez que me llamó le dije, la de siempre, Ana. Ya, pero es que no me acuerdo. La de siempre, Ana. Y esa se ha quedado. Ya no me ha vuelto a llamar para poner la contraseña.
Oye, luego hay quien pone contraseñas más preocupado que por los hackers por la familia, claro, en estas plataformas y tal, al final terminas eligiendo contraseñas indescifrables para la familia, para que no te cobe, para que no se metan ahí y te pirateen.
En este caso, para que la niña te deje tranquilo preguntándote por la contraseña para verlo, porque no puede ver la tele. En fin, hoy hablamos de cómo te organizas, cómo recuerdas las contraseñas y si alguna vez te ha jugado una mala pasada todo este asunto, nos lo cuentas en el 607-1506-02.
Escuchas La Tarde
con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado. En los momentos importantes necesita referentes como Ángel Expósito.
Extremadura se convierte de nuevo en un escenario de una pugna donde cada voto inclina una balanza. Esa fecha va a ser todo un experimento en clave nacional porque marcará el rumbo político de la región y de más sitios, seguro.
Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna de COPE.
El programa líder en su franja.
Al pensar en los santos nos los imaginamos en altares, pero vivieron en nuestras ciudades, caminaron por nuestras calles. Si les seguimos, veremos que cosas que pueden parecer pequeñas en realidad son muy grandes. Porque tú también puedes ser santo. Busca tu inspiración en portantos.es. 9 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana.
¿Conoces Ama Mascotas? El nuevo seguro que te proporciona tranquilidad a ti y bienestar a tu mascota. Reembolso de hasta el 80% en gastos veterinarios, asistencia telefónica 24 horas, vacunas anuales incluidas, libre elección de clínica y mucho más. Y desde solo 36 euros al mes. Ama Mascotas. Su bienestar es tu tranquilidad. Infórmate en amaseguros.com.
Solo en los 10 días Nissan del 7 al 17 de noviembre disfruta de 130 planes con tu nuevo Nissan desde 130 euros al mes. 1. Escaparte cada finde. 2. Ir de... Y 130. Probar las mejores tapas del país. Vive tu nuevo Nissan desde 130 euros al mes solo en los 10 días Nissan. Consulta condiciones en tu concesionario Nissan.es.
Interruptores. Interrumpen la oscuridad. El silencio. La duda. La rutina. El camino hecho. Interruptores. Dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol, con toda la energía. Más info en repsol.es.
Si voy a soñar, sueño con viajar. Cuando viajo sin prisa del tiempo, se para.
Descubre el mundo en Kenia, Costa Rica, Nueva York, Perú y consigue hasta 500 euros en un cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Reserva ya tu gran viaje de TUI con Viajes El Corte Inglés.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
La carne de Aldi es de primera y es la más barata.
¿Y el truco, Di?
No hay truco, Al.
¡Jo! Yo quería que sacaras un rico pollito de la chistera.
Ah, eso sí puedo hacerlo.
¡Yujú!
Ahorra con la pechuga de pollo fileteada.
A 3,69 los 570 gramos, un 14% menos. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
A ver, si no se quita el cupón del sorteo 11 del 11 de la 11 de la cara, no puedo hacerle la endodoncia.
Es que si me hago millonario, no quiero que me reconozcan.
Ya, pero si no le arreglo esa caries, va a poder guardar los 11 millones del premio en el hueco de la muela 18.
Me da igual.
Fermín, colabore.
Sí, no. ¿Quieres que te reconozcan por ser millonario? Cuidado que llega el sorteo 11 del 11 de la 11, con un premio de 11 millones y 11 premios de un millón. Sorteo 11 del 11 de la 11, el famoso sorteo de la 11 que más premios millonarios da.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¡Ah! ¡Me ha dado un tirón!
Es que los músculos necesitan calor. ¿Y tu Radiosalil?
¿Tirones? Radiosalil, crema antiinflamatoria con efecto calor. Radiosalil de Laboratorios Viñas. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Novedades en Teddy.
Hola, ¿tiene algo para mi hijo adolescente?
Lo tenemos. Velas perfumadas contra los olores difíciles de quitar. 3 euros.
¿Y algo para mi hermano el conspiranoico?
Lo tenemos. Papel de aluminio. Al fondo, 1,25€.
Navidad la tenemos. No importa lo que busques en Teddy, lo encontrarás. Eso y mucho más. Teddy, un mundo de ideas.
Brinda por el mejor viñedo del mundo 2024. Marqués de Riscal. Descubre el Reserva Edición Especial Riscal 2021. Marqués de Riscal. La excelencia de Rioja.
La tranquilidad de estrenar tu hogar en las afueras, lejos del ruido y cerca de todo lo que importa.
Tiri, tiri, tiri.
A mí lo que me da tranquilidad es saber que, viva de alquiler o tenga una casa en propiedad, lo mejor es proteger mi hogar con Línea Directa.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Expósito va más allá de la noticia.
Vamos a aprovechar los últimos minutos de esta clase de economía para hablar sobre una idea que lleva más de 40 años encima de la mesa. Unir España y Marruecos.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
La construcción de un túnel bajo el estrecho de Gibraltar, una iniciativa que varios gobiernos han tratado de llevar a cabo. Bueno, ahora un estudio encargado por el Ministerio de Transportes.
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja. Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Yeah.
Comer sano es cada vez más caro. Vamos, que comprar productos frescos del mercado y hacer platos saludables es un lujo que no está al alcance de todo el mundo. Las familias lo tienen cada vez más complicado para llenar la cesta de la compra. Según un estudio reciente de la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria, hasta un 73% de los consumidores notan que llenar el carro de alimentos saludables pesa cada vez más en su bolsillo. Y tienen razón, porque llenar una cesta de productos sanos cuesta hasta un 18% más que llenarla de ultraprocesados y productos de menor calidad. Las frutas y verduras han subido un 17%, la carne un 10%, los huevos ni os lo cuento, entre un 38% y un 50%, y ya veréis lo que va a subir a partir de ahora con el tema de la gripe aviar. Según la OCU, el coste medio de la cesta de la compra ha alcanzado el récord de 6.342 euros al año. Sigo esta tarde aquí en la tarde de COPE este viernes con Ana Martín y con Julio Llorente. Ana, Julio, bueno, es que esto lo estamos viendo todos cada vez que vamos al súper. La famosa dieta mediterránea nos sale por un ojo de la cara.
Por un pico. Nuestra dieta es más variada que nunca, pero también más pobre que nunca. Podemos decir efectivamente que comemos más variado que nuestros ancestros, pero es que comemos chatarra y nos consolamos diciéndonos que es chatarra muy variada y muy diversa. Efectivamente, lo que debería ser un bien básico ha degenerado en lujo, en un lujo que solo se pueden permitir unos pocos. Pues debemos reivindicar que la buena comida, que los alimentos dignamente producidos son un bien básico y que debería estar al alcance de todos o de prácticamente todos.
Mira, Pilar, yo tengo aquí delante el ticket de la última compra grande que hemos hecho en casa. Te leo 4 o 5 cosas. Calabaza, 2 euros. Un kilo de filetes de cadera de ternera, 19,32 euros. Un kilo, ¿eh? Una coliflor, ramplona, 3,05 euros. Un salmón entero, que vale menos que si lo coges en rodajas, 23,53 euros. Medio kilo de puerros, 2,29 euros. Y así puedo seguir, por no hablar de que, imagino que os habéis fijado, que a partir de la tercera semana de mes en un supermercado, la clientela empieza a bajar, digamos, de una forma, y sobre todo en lo que es productos frescos, en la carnicería, en la pescadería, en la parte de la zona de frutas y verduras. Es tremendo, ¿eh? Y es que además esto no parece tocar techo en ningún momento.
Claro, ese es el problema. Y la consecuencia, bueno, os citabas el salmón. Si es verdad que si coges la pieza entera sale más barato que si lo compras por lomos. Es que hay que empezar a mirar también estas cosas, ¿no? Y la consecuencia es que muchas familias han tenido que dejar de comer precisamente pescado, cuyo consumo ha bajado considerablemente en los últimos años, desde que la inflación se disparó especialmente a raíz de la guerra de Ucrania, y muchas familias han dejado de comer también carne. Bueno, comprar saludable es hasta un 18% más caro que comprar procesados. Y hemos querido comprobarlo de primera mano. Urbano Canal, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar, ¿cómo estás?
Por ejemplo, ¿cuánto nos cuesta una tortilla de patatas si la compramos ya hecha, precocinada, de estas que vienen envasadas? ¿Y cuánto nos cuesta si la hacemos nosotros en casa?
Vamos a ver, pues hay una tortilla de patatas precocinada que casi todo el mundo ha probado, la de determinada cadena de supermercados, que cuesta 2,80 euros, ¿no?
Claro, es que ese precio es imbatible.
Claro, eso es.
Ponte a sumar.
Vamos a sumar. Si tú quieres hacer esta tortilla en casa, te cuesta la media docena de huevos 2,20 euros, y eso, y hemos cogido unos huevos normales, ¿no? Algo digno. Nada de huevos ahí exagerados, nada. Venga. La malla de cebollas, que nos sobrará, eso sí, 1,70. Patatas para freír, 1,90 el kilo. Y lo dejamos ahí, porque si sumamos el aceite de oliva virgen extra, si no tenemos en casa, de marca blanca, sería 4,65. O sea, sin contar con el aceite, la sal que podemos pedir a la vecina, y el gas o la luz que gastemos, pues ya estamos en 5,80, más del doble.
Es más del doble, ¿eh? Es decir, la compramos ya hecha, 2,80. Eso sí, es un precocinado, lógicamente, es un procesado. Pero si lo hacemos en casa es que nos sale por el doble. Encima te ahorras el trabajo, si es verdad que no estás comiendo igual de sano. Esto es así, y que no está igual de rica. Pero bueno, hay algunas que están conseguidas. Vamos con otro ejemplo, Urbano. ¿Qué podemos comprar con 25 euros? Pues nos ponemos a la compra y nos fijamos primero en productos frescos y, como estamos diciendo, saludables.
25 euros. Descartamos eso, los filetes de cadera de 19,35, porque si no se nos va de...
Estaban buenos, ¿eh?
Se nos va de madre. O la merluza, por ejemplo, está a 19 el kilo, ¿no? Entonces, vamos a... Con 25 euros, ¿qué podemos comprar? Por no descartar la carne del todo, medio kilo de carne picada mezcla de vacuno y cerdo, 4,30. Espagueti, 1,20. Media docena de huevos, 2,20. Malla de 3 kilos de patatas, que nos sale a 1,55 el kilo, son 4,65. Un kilo de tomates, 2 euros. Un paquete de lentejas de marca blanca, 2,10. Zanahorias, paquete de 500 gramos, 0,80. Estamos ya en 17,25. Nos estamos acercando peligrosamente.
Venga, apuramos, hay que gastar los 25.
Con pango para las lentejas, y ahí entramos un poquito en el tema ya pre-ultraprocesados, 2,60. Fruta, si queremos de postre, un kilo de plátanos, 2,90. Y aceite, que no podemos olvidarnos, en ese caso, 4,65.
Vale, y si esos 25 euros los queremos gastar en productos ultraprocesados, ¿qué compraríamos? Una lista mucho más larga,
mucho,
¿no?
Mucho más larga. Mira, aceite de girasol 1,75, hamburguesas de manga blanca, de marca blanca, podemos gastarnos 4,50, pan de hamburguesa 0,85, patatas fritas dos bolsas 1,90, cereales de desayuno 2,40, zumos de fruta envasados son 1,75. Por ejemplo, podemos meter ahí lasaña boloñesa lista para comer, 4,85. Ahí vamos todavía en 16. O sea, estamos metiendo más elementos y en menos precio. Ensaladilla rusa de marca blanca, 3 euros. Migas de marca blanca, 1,90. Pasta tiburón con queso, por ejemplo, 1,30.
Podemos seguir.
Podemos olvidarnos, no olvidarnos de las lentejas, y las metemos de bote por 1,35.
Bueno,
¿no?
Hemos utilizado esa cantidad, los 25 euros, porque hay muchos mensajes en redes sociales de gente que dice: mi lista de la compra, mi compra sana por 25 euros. Y vemos que es inviable, que todo lo que exponen en ese vídeo encima de la mesa, dices, eso no cuesta 25 euros, sino mucho más. Y esto ha hecho enfadarse precisamente a Alejandro Sánchez, que es cocinero y nutricionista, y está indignado con este tema.
Bueno, pues tengo que decir que estoy bastante enfadado con este tipo de contenido. Solamente me gasto 25 euros semanales en comprar, es mentira. Primero, porque solamente enseñamos comidas, es decir, comidas de la ingesta del mediodía. Tendremos que desayunar, cenar, hacer un snack. Pero no solo esto, porque no enseñamos a la gente a utilizar bien su lista de la compra, a aprovechar los alimentos.
Bueno, es mentira, son mentira todos esos vídeos donde dicen: me he gastado 25 euros en esta compra. Esto dice Alejandro Sánchez, que es el director de Stay Nutri. En redes sociales tiene miles de seguidores, es cocinero y además nutricionista. Alejandro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Pilar, equipo, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Cuál es el problema de estos mensajes? Alex, ¿se simplifica un problema que afecta a muchísimas familias?
Claro, es que al final a mí me enfada, porque mi trabajo es planificar los menús de diferentes tipos de familias, económica y socialmente. Entonces, claro que enfada.
¿Por qué es más caro comer productos frescos y saludables que ultraprocesados?
Bueno, yo creo que es la masa, ¿no? Al final, pescar un kilo de atún en el norte, o conseguir un kilo de aceite de oliva virgen extra, ¿no? Aquí en este país, que es una maravilla, frente a, como comentabais, producir en masa 50.000 tortillas, pues evidentemente los márgenes no salen.
¿Todos los productos, Alex, ultraprocesados son malos, o hay que distinguir?
Claro, hay que distinguir. Al final, los productos, yo siempre diré que no hay producto malo ni producto bueno. Lo que lo marca es el consumo y los objetivos. Pero sí que está claro que existen productos procesados buenos. Pueden ser los lácteos, que están procesados, por ejemplo. O puede ser, por ejemplo, un guacamole, que tiene un 95% de aguacate.
Lo que pasa es que cuando llevan muchos conservantes y muchas historias, esto es lo malo, ¿no? Esto es lo que puede afectar a la salud.
Al final, en los productos procesados, en los que denominamos malos, y entre comillas, aunque no me estéis viendo hoy, se utilizan alimentos y conservantes y productos de calidad muy baja para conservar, para dar sabor, para mantener en esa cápsula de frío cuando están en la nevera. Entonces, claro, baja la calidad nutricional de esos platos.
En un mundo en el que vamos cada vez más rápidos, los ultraprocesados ganan, primero por precio, como estamos contando, pero también por la comodidad y por la rapidez. Pero, Alex, ¿hay alguna forma en la que podamos abaratar nuestra cesta de la compra de manera sana? ¿Que hagamos una dieta mediterránea de verdad? ¿Que compremos alimentos saludables?
Me encanta lo de la dieta mediterránea. Creo que tenemos la mejor calidad de alimentos del mundo y no sabemos aprovecharlo, Pilar y equipo, dentro de la cocina. Es decir, cuando compramos, te pongo un ejemplo muy rápido, cuando compramos verduras, ¿por qué tenemos que hacer la verdura a la plancha y ya? No, la puedo cocer, tengo un caldo, le pongo fideos, tengo dos cenas. No, luego lo puedo asar, tengo una guarnición, y lo que me sobra de asar, tengo un pisto si lo junto con un tomate frito. Así que de 6-7 verduras que he comprado, tengo 3 recetas.
Bueno, hay que echarle imaginación, hay que echarle también tiempo, hay que dedicarle tiempo, cariño, hacer la compra bien, planificar muy bien y luego estar en la cocina cocinando, porque si no, al final echamos manos de los ultraprocesados, que es verdad que encima de que son más baratos, pues son mucho más rápidos. Alejandro Sánchez, director de Stay Nutri, muchísimas gracias, Alex, por estar con nosotros.
Muy bien, a vosotros.
Bueno, hay que cuidarse e intentar comer de la mejor manera posible, pero estamos viendo que con los ultraprocesados, pues es que es difícil luchar según tenemos los precios ahora mismo. Ana Martín, muchísimas gracias por acompañarnos.
Gracias, Pilar, buen fin de semana.
Julio Llorente, buen fin de semana.
Igualmente, gracias.
Urbano, gracias también a ti.
Gracias, un placer.
¿Piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en X, en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607 150602.
Bandidos, contrabandistas y forajidos. No hay ocupación para que los hagas. Los Baxter a un lado, los Rojo al otro. Y yo en medio.
Clint Eastwood.
Apunta bien al corazón, de otro modo no conseguirás detenerme.
Por un puñado de dólares. El sábado a las 7:45 de la tarde, en 13.
Tú, que a Repsol siempre le pides más, ahora ahorrarás el doble. Porque nos pides no ser una estación de servicio más, sino tener la mejor experiencia. Porque nos pides el combustible de más alta calidad para tu vehículo. Y ahora a ti, que nos pides ahorrar, te damos el doble. Duplica tu saldo pagando con Wilet tus repostajes hasta el 9 de noviembre. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
En El Corte Inglés e Hipercor tienes un 15% de regalo por tus compras en colchones y bases.
Para tus próximas compras de textil, hogar y descanso. Y puedes financiar hasta en 12 meses.
Solo el 7 y 8 de noviembre en El Corte Inglés e Hipercor.
Paga tus compras cómodamente en tienda o con tu tarjeta El Corte Inglés en web y app. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés EFCSA y sujeta a aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es.
Vuelve Encuentro Madrid. Un espacio para el encuentro y el diálogo. Un lugar donde la experiencia cristiana se puede ver y tocar. Este año, con un lema tomado del poeta Charles Peguy. Ese encaje profundo de lo temporal en lo eterno. Contaremos con testimonios, mesas redondas, exposiciones, espectáculos, zona de restauración y, como novedad, además de la zona infantil, vuelven las actividades deportivas. La entrada es libre. Te esperamos en Encuentro Madrid del 7 al 9 de noviembre en el Mirador de Cuatro Vientos, carretera Barrio de la Fortuna 14. Consulta el programa en encuentromadrid.com y síguenos en redes sociales.
Este lunes 10 de noviembre, Ángel Expósito y La Linterna aterrizan en el espacio Iberia del corazón de Sao Paulo, Brasil. Viviremos la experiencia de volar con Iberia, que refuerza sus rutas con dos vuelos diarios a Sao Paulo y pronto a Recife y Fortaleza. Con Iberia, conectando Brasil y Europa. Será este lunes 10 de noviembre en La Linterna, con Ángel Expósito.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estoy en un momento de mi vida en el que tengo más tiempo y puedo disfrutar, pero a veces mi cuerpo ya no responde como antes. Por eso tomo Actimel Triple Acción cada día. Me ayuda a sentirme menos cansada gracias al magnesio, ayuda a mi sistema inmunitario y además contiene millones de probióticos LK6. Empieza el día el triple de preparado con Actimel Triple Acción.
2x1, 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 2. Exacto, dos audífonos por el precio de uno durante el Black Friday de GAES. Y con financiación sin intereses. Ahora en GAES es el mejor momento para cuidar tu audición. No esperes más. Llama al 937 40 47.
¿Ya has sacado el anorak de pelito, el plumas, la bufanda que te regaló tu abuela? Estás más que preparado para el frío. Pero ¿y tu casa qué? Elige calor y ahorro para tu hogar. En Leroy Merlin tienes ofertas en estufas, calderas, termostatos, con los que además ahorras energía. Consulta condiciones en tienda y web.
Soy Igor, de Carlas. Una piedrecilla puede ser un gran problema si golpea tu parabrisas. Porque uno de cada dos impactos acaba en grieta. Mejor pide cita en Carlas y en 30 minutos reparamos tu parabrisas.
Carlas cambia.
Carglass repara.
En Cofidis cumplimos 35 años y lo celebramos con un regalo muy especial para ti.
¿Una tarta?
Algo mucho mejor.
¿Una tarta gigante?
Escucha, escucha esto. Si entras ahora en cofidis.es y solicitas ya tu préstamo, te beneficiarás de nuestra oferta especial de aniversario, solo disponible hasta el 10 de noviembre. Cofidis, 35 años a tu lado.
Las ofertas solo 3 días en frescos duran eso, solo 3 días. Por eso son tan buenas. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el domingo, merluza de lonjas españolas, piezas de 1 a 2 kilos, a 12,50 euros el kilo. En tienda web y app.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
¿Conoces Ama Mascotas? El nuevo seguro que te proporciona tranquilidad a ti y bienestar a tu mascota. Reembolso de hasta el 80% en gastos veterinarios, asistencia telefónica 24 horas, vacunas anuales incluidas, libre elección de clínica y mucho más. Y desde solo 36 euros al mes. Ama Mascotas. Su bienestar es tu tranquilidad. Infórmate en amaseguros.com.
Hola, soy Carlos Herrera y para mí estar cada mañana en Herrera en COPE con Alberto Herrera y Jorge Bustos es un gusto.
Que respeten todas las opiniones.
Un gusto.
Que cuente información útil para el día a día.
Un gusto.
Que no estén en todos los programas. Un disgusto.
Cada mañana, de lunes a viernes, de 6 a 1, escucha Herrera en COPE.
COPE. Más voces para escuchar.
Son las 5, las 4 en...